listo. Vamos a iniciar nuestro estudio de Mateo. Vamos a continuar en el Sermón del Monte, un estudio que se ha hecho larguísimo, pero muy necesario. Y bueno, hemos estado hablando que uno de los énfasis más importantes de este mensaje que tiene Yeshua es las relaciones personales, ¿verdad? Creo que es una situación muy importante que no debemos olvidar en ninguna instancia de nuestra vida, en ningún momento de nuestra vida. Podemos tener éxito en muchas otras cosas, podemos sentirnos exitosos en el área comercial o en el área académica, pero si no tenemos éxito en nuestras relaciones personales, la verdad es que todo eso queda a segundo plano. ¿Están de acuerdo conmigo? A veces, ¿saben algo? Escuchaba que a veces éxito simplemente implica el hacer las cosas como Dios dice, como Dios manda, como Dios quiere. O sea, como que replantear un poquito lo que implica el éxito en la vida. Y les digo una vez más, podríamos hacer muchas cosas en este mundo, pero las relaciones personales son fundamentales. Y bueno, pues Yeshua nos habló acerca de las relaciones que tienen primeramente que ver con nuestra pareja, con el tema del divorcio y de la palabra y muchas de las cosas que implica esto. Ajá. Y ahora va a hablar acerca de un tema que definitivamente a veces en algunas Biblias lo titulan como que el amor al enemigo o cosas semejantes. Pero bueno, hay que entender algunos términos que se mencionan aquí. No sé, pues el término hebreo que se utilizaría, pues además viene de una traducción griega que tenemos. Sin embargo, el término enemigo muchas veces suena bastante fuerte, ¿no? Pero honestamente, lo veremos más adelante, pues nadie tiene un enemigo, ¿no? Digo, a menos que seas un superhéroe, ¿no? Pero pues solamente como que de cómics o de películas, ¿no? O sea, que Batman contra, pues ¿quién sería? Superman o, bueno, no son enemigos, ¿va? Pero de repente fueron enemigos. Luego ya se contentaron, pero pues no sé, así, ¿quién más? Superman y el Guasón o así, cosas así, el Hombre Araña contra no sé quién, o sea, como que pues siempre tiene que haber, porque si no, pues qué chiste tendría, ¿no? Pero en la vida real, a ver, de los que están incluso en casa, que nos comenten, que nos pongan una manita o algo, si alguien tiene un enemigo aquí. ¿Alguien tiene un enemigo que digas, esta persona cuando sale así es mi enemigo? Y entonces, o sea, ¿sí alguien tiene así un enemigo de plano, declarado así? Solo que sea de algún cártel, ¿no? Pero bueno, espero que nadie de los que estén aquí sea de esos, pero sería muy extraño, sería muy, muy extraño. Sería así como que raro, tendríamos que analizar así, ya que alguien te diga, no, es que tengo enemigos y mi enemigo tal, y así como, eso es de película, ¿no? Entonces, bueno, hay que captar bien ¿Qué se refiere Yeshua? Pero vamos a ubicarnos más en el ámbito normal y terrenal. Y bueno, es imposible que en una familia, que en una comunidad, que en un trabajo, en un matrimonio, que no surjan conflictos, que no surjan diferencias. No hay manera. Siempre va a haber malentendidos, siempre va a haber problemas. O sea, no vivimos en un mundo, ahora sí que en un mundo feliz. No, vivimos en un mundo normal, real. Y hasta donde yo sé, no sé si haya vida en otros planetas, pero por lo menos en esta es lo habitual. No importa a dónde vayas, no importa qué cultura tengas, siempre va a haber situaciones así. Entonces, vamos a ver que estos lineamientos que nos da el Mesías son en torno a las relaciones personales. Cuando él está hablando de enemigos, no está hablando, como decía, que el Guasón o que el Moriarty o cosas así ficticias. Está hablando de personajes, de personas reales, ¿sí? Y les decía, esto es uno de los énfasis más importantes que nos hace la Biblia continuamente, ¿sí? Entonces, bueno, hay mandamientos y muchos de los mandamientos están alineados y buscan esa parte, ¿sí? Que mejoremos en este tipo de relaciones. Ahora, no estamos hablando aquí, por supuesto, también quiero detallarlo, comentarlo, no podemos decir que involucra situaciones, ahorita vamos a ver, de criminalidad o asesinatos o cuestiones así, ¿no? Porque habla así de que, bueno, pon la otra mejilla y que si te hieren y que entonces tú te... Ok, vamos a captar bien qué es lo que nos trata de decir el Mesías. Y una vez más, también, dejar en claro, tenemos que tomar el asunto como si Yeshua no nos está diciendo que la Torah no aplique o que la Torah está mal o una cuestión así. Simplemente nos está mostrando su manera de interpretar justamente la Torah. Vamos a ver que Yeshua te quiere llevar a un nivel más allá de la letra de la ley. Nos quiere llevar a un nivel más allá de la letra de la ley, ¿Sí? Bueno, pues ¿estamos dispuestos a eso o no? Creo que esto es lo que nos hace diferentes. Esto es lo que nos hace diferentes como creyentes en Yeshua. ¿Sí? Bueno, pues vamos al versículo 38, vamos a continuar desde ahí. Dice aquí, oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. La famosa ley del talión, ¿sí? La hemos escuchado todos, ¿no? Esa es conocidísima. Ojo por ojo, diente por diente, ¿qué más? Vida por vida, herida por herida. ¿Qué más? Pues todo se aplicaría, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, la ley del talión, así conocida comúnmente, no es una carta abierta para el desquite. No es una carta para que de, bueno, pues tengo toda la autorización de la ley, tengo todo el peso de la ley, pues tú me pateaste, pues yo te pateo. Tú me diste un codazo, pues yo te doy el codazo. Tú me fuiste infiel, pues yo te soy infiel. Tú me diste esto, yo... O sea, no es una carta abierta para eso, es todo lo contrario. Lo que busca es evitar una venganza o aplicar desproporcionalmente una justicia. Entonces, la justicia realmente sí es bastante ilustrativo esta imagen de la balanza, porque eso es lo que busca todo el tiempo, o sea, el equilibrio, la parte equilibrada, el balance. Entonces, simplemente cuando sucede una transgresión a la ley, se crea un desequilibrio. Entonces, tiene que venir otra cosa del otro lado, digámoslo así, que compense y entonces se equilibra. Pero ese es el punto que se tiene que encontrar. El punto, digámoslo así, de equilibrio, como en la economía, pues haz de cuenta así, ¿no? Solo que en ámbitos así jurídicos de la ley de Dios también busca esto, ¿ok? Dar únicamente lo que a cada quien le corresponde. Es difícil hacer esto, es muy difícil, es muy fácil juzgar de repente que no, pues yo lo colgaría de las pestañas y que quién sabe cuánto y que yo lo despellejaría vivo y cosas así. Cuando vemos ciertas situaciones así como que no, pero pues quién dice que eso es lo equivalente, ¿no? Entonces ahora, aún en situaciones, aún en ciertos casos, que es lo que va a plantear Yeshua, no significa que no cupiera el perdón o que no cupiera el pasar por alto la ofensa en ciertos casos. O sea, la ley siempre da espacio a eso y es parte de un mismo mandamiento. Amar al prójimo como a uno mismo implica también eso. Entonces, no es una contradicción de mandamientos. Tampoco que no pagues ojo por ojo no significa que estés transgrediendo, significa que estás guardando un mandamiento más importante que pudiera ser amar al prójimo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de la ley del talión? Bueno, pues que si te chocan un BMW o un Mercedes-Benz, pues no le devuelvas un carrito de paletas y digas, ah, pues ahí está, pues es un carro. O sea, ¿qué es un carro? Es un carro, ¿no? O bueno, pues ahí está mi bochito, pues este... O sea, pues no, ¿no? O un suru, o un carrito así más viejito, pues no, pues simple y sencillamente es, les digo, equiparar, buscar la parte proporcional. Ahora, como tendemos a ser, en los días de Yeshua inclusive, pues se tomaba esto justamente con la parte de, bueno, tengo el permiso legal de desquitarme. O sea, la ley me concede el desquite, no te concede el desquite, te concede simplemente el derecho de que te paguen proporcionalmente, ¿sí? Y creo que tenemos que ser cuidadosos porque a veces nos gusta tomar la palabra, ahora sí que muy literal, muy a nuestra conveniencia, muy a lo que dice, ¿no? Ahora sí, muy en el sentido muy estricto. Ahí sí, no, pues la Biblia dice sujétense las mujeres, ¿no? Y pues ahí está el versículo, ¿no? Así, casi pegado, ¿no? Así, ¿no? O pues podemos empezar así, por eso... ¿se acuerdan? Pablo le dice a Timoteo que la ley es buena si uno la usa, ¿qué dice ahí? Legítimamente. O sea, ¿qué quiere decir que hay maneras ilegítimas de usar la palabra? Pues sí, definitivamente sí. Entonces tenemos que usarla legítimamente, o sea, con el espíritu correcto, con la intención correcta, con la manera adecuada. Si no la usamos de esa manera, no deberíamos de usar la ley, estamos transgrediendo la ley. Entonces, algo bueno se puede convertir definitivamente incluso en algo malo si no lo hacemos y si no conocemos el espíritu del mandamiento, la intención de cada mandamiento. Entonces, cuidemos también aún nosotros como creyentes este detalle. No usar la palabra para provecho personal, para venganzas, para desquites. Dice el verso 39. Dice, pero yo os digo, fíjense, y este pero yo os digo no es, esto está mal, esto está bien. Simple y sencillamente dice, ok, podemos hacer o ver la Torah de esta manera también, ¿sí? Vamos a verlo. Dice, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí? No resistas al que es malo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Gracias. Entonces, bueno, vamos a buscar, como les decía, el punto de equilibrio, ¿no? Dice, esto no es un llamado al masoquismo, ¿no? Así como de pégame, pero no me dejes, ¿no? El famoso pégame, pero no me dejes. Este no puede ser así, ¿ok? Ni tampoco se trata de vivir en un constante estado de humillación o la esposa golpeada o el esposo golpeado, porque pues ya también hay muchos casos, también es cierto, de una situación así. ¿A qué se refiere? Fíjense, dice, no resistas al que es malo. ¿Qué es malo? Malo es una palabra que es griega, poneros, que es difícil de traducir en el sentido, pero puede implicar una persona que es difícil, así es. O también la palabra puede implicar problemático. ¿Conoces a alguien problemático? ¿Sí? Alguien difícil, el cliente difícil, el compañero difícil, el vecino difícil, el hermano difícil, el tío de unos, muchas cosas así difíciles. Pues dice, bueno, ¿sabes qué? No tomes la actitud siempre de estar como que en esa actitud defensiva. Hay un consejo que se da, los que tomaron un curso de matrimonios que en alguna ocasión compartimos, está en internet, que dice que no te predispongas a tener una actitud luego de contraataque, ¿no? Así como de, ah, tú me dices, pues yo te digo, no, pues que dejaste esto, pues tú también dejaste, que tú dices, yo también, o sea, pa, 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 o sea, como dices, híjole, o sea, esto es pero con la espada desenvainada, o sea, metralleta, así cada quien desde su, así, disparándose a diestra y siniestra, ¿no? Entonces es terrible, y eso es súper común que se dé todos los días. O sea, es que tú dijiste esto, pues tú me dijiste eso, pero tú también, o sea, como que todo el tiempo es una batalla a ver quién gana. Entonces, lo que nos lleva el Mesías, y es ese nivel más alto y el nivel superior, es ya deja esa actitud belicosa, hostil, de estar a la defensiva, ¿no? Veíamos ahí un ejemplo en este curso de matrimonios, de verdad los invito a que lo escuchen, se llama Mi casa y yo. Hay una clase que se llama Los cuatro jinetes del apocalipsis, así se llama, y que son predictores de divorcios, estos predictores, ¿no? En donde dice que cuando ya de repente un predictor de divorcio es cuando ya un mensaje neutral ya se torna de manera negativa. O sea, que de repente llega la persona y le dice, ah, ¿y ese pantalón? ¿Ese pantalón qué? ¿Ese pantalón qué? ¿O qué? Pues que me asisto en mi pantalón, o que me veo gordo, o sea, ¿cómo? No, pues nada más, o sea, el mensaje es neutral, el mensaje no tiene ni positivo ni negativo, es pues ese pantalón, o sea. Pero la persona ya trae la cuestión de, ah, ese pantalón, pues sí, ¿verdad? Porque no quieres que me pusiera el pantalón, o porque no quieres que. Entonces, ay, es así como que. Ahí hay que hacer como un. Como diríamos, un reset, ¿no? Así como en el sistema, y como de, ¿sabes qué? Tienes que borrar todo eso. Entonces Yeshua dice, ya no resistas pues al que es problemático, al que es difícil, o sea, todos tratamos de evitar a esas personas, pero no los podemos evitar toda la vida. Por eso hay mucha gente sola, también siendo honestos, ¿no? Que trabaja sola, que es su propio jefe, ¿no? Porque pues es que es difícil, porque no quiere lidiar con nadie, pero un creyente no puede ser de esa manera, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que estar dispuestos a ir mucho más allá. Entonces, ¿qué dice Yeshua en el sentido, el que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra? ¿Sí? Está hablando de una situación en la que puedes resultar ofendido. No está hablando de manera literal, que agarró un cuchillo y te rajó acá el cachete y pues ahora le pones el otro, ¿no? Hay cara cortada ahí, pues no. Simple y sencillamente es una forma de expresar que de la situación tú saliste lastimado, ¿no? Saliste ahí raspado, saliste como haya sido. Entonces, bueno, pues a veces hay que aprender también a perder. O sea, todos queremos ganar. Pero hay situaciones en las que lo mejor que te puede pasar es perder. Es lo mejor. Porque el que pierde la discusión, gana la relación. Pero el que gana la discusión, pierdes a la persona. Eso recuerdo mucho este principio del ministerio que decía, puedes ganar la discusión, así en un debate o en lo que sea, terminas perdiendo la relación. se acabó ahí. Entonces, pues tú qué prefieres, tener la razón, ganar el argumento, ahora sí que salirte con la tuya, o pues realmente rescatar la relación. Ahora, siempre la pregunta es, bueno, es que yo soy el que siempre sale, ¿no? Siempre soy el que pone la otra mejilla, soy el que siempre pide perdón, soy el que siempre... Bueno, pues, híjole, bueno, no digo que eso sea lo ideal, ¿no? Pero lo que te diría es, bueno, quien hace eso es la persona más madura. Quien hace eso es la persona que ama más. Entonces, bueno, pues tú decides. Tú decides. Ajá. Entonces, bueno, pues yo creo que el matrimonio se presta muchísimo a esto. El matrimonio es una de las cuestiones que se presta más a esta cuestión de no resistir, de no estar en esta actitud defensiva, de cuando te sientas o te veas, te consideres lastimado, ofendido o como sea, sé capaz de poner también la otra mejilla, ¿sí? Y miren, pone un ejemplo más aún en la sociedad. Dice en el verso 40, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice aquí. Dice, devolver mal por bien, leí esta frase, dice, devolver mal por bien es el camino del diablo. ¿No? O sea, eso ya está perverso, ¿no? Devolver mal por bien, eso ya es del diablo. Devolver bien por bien, pues es el camino del hombre, ¿no? Eso es lo normal, digámoslo así, ¿no? Pero devolver bien por mal, ese es el camino de Dios. Entonces, ahora sí que hay tres caminos en la vida. Hay tres caminos que todos los días decidimos transitar. El del bien, ahora sí, o el del diablo, el del hombre y el de Dios. Ya cada uno de nosotros toma la decisión, ¿no? Bueno, dice en el verso 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, pues esto, ¿qué implica? Esto es una cuestión cultural, ¿no? Y me gusta mucho porque dicen desde el verso 40, al que quiera ponerte a pleito, ¿sí? O sea, no dice que tú seas el que esté buscando el pleito, ¿no? Porque también puede ser, sino dice, o sea, va a haber momentos en que hay alguien que va a entrar con la espada desenvainada, porque también va a pasar, ¿ok? Y aquí está hablando de una situación que te dice, sabes que tú no te prestes a ello, ¿sí? Hay gente que quiere armar un problema de algo, ¿no? Que es difícil y así va a ser y no la vas a cambiar. ¿Sabes qué? Si el problema es la túnica, dásela. Si el problema es la capa, pues dásela ya también y ya. O sea, como que, ¿por qué tantos problemas a veces en la vida? ¿De cosas de qué, no? De que si le apretó la pasta de dientes por arriba en lugar de por abajo, entonces, y de, híjole, ¿no? Entonces, de eso se puede armar la Tercera Guerra Mundial. En el matrimonio estoy hablando, ¿no? De verdad. A veces hay cosas que suenan ridículas y que la gente no menciona porque hasta les da vergüenza, ¿no? Pero en el fondo dice, es que todos los días la pasta está, ya no aguanto más, ¿no? Ver que la pasta tiene, ya no aguanto. O sea, lo trae guardado y guardado y guardado y guardado y guardado, ¿no? Pero llega un momento en que tú tienes que tomar así en tu corazón la decisión, no voy a hacer un problema de esto, ¿no? Dicen por ahí que escojas tus batallas, que tienes que aprender a escoger tus batallas. Entonces también eso es sabiduría y también eso hay prudencia en saber que no de todo puedes pelearte por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, bueno, si el problema es la túnica, pues dale la túnica. Y si es la capa, pues ya también dale la capa. Ya, hombre, o sea, llévate lo que sea, ¿no? Como en un asalto, digámoslo así, ¿no? Pues si te dicen, dame todo, pues ya, ¿qué le estás diciendo? Pues dale todo y ya, tu vida vale más que eso, ¿o no? Exactamente es igual aquí, la relación vale más que eso. Entonces, bueno, no nos confundamos antes de avanzar. Poner la otra mejilla no está hablando propiamente de, como les decía, una vida masoquista o de un acto delictivo o de una cuestión así, ¿no? Se refiere el acto de sentir herida en la mejilla. Acuérdense que culturalmente era una vergüenza que te dieran, bueno, todavía, ¿no? Una bofetada. A eso se refiere. Entonces, en la cuestión de sentirte avergonzado o haberte sentido avergonzado, mejor que pisoteen tu, ahora sí que tu orgullo, tu vergüenza, lo que sea, que se pierda la relación por completo, ¿sí? Entonces, a veces es mejor salir ofendido y lastimado que ganar el pleito. Y finalmente, como dice aquí, hay cosas que ni siquiera valen tanto la pena. Ahora, aquí esta situación que plantea es una situación que pudiéramos decir un poco jurídica, en la que la Torá podría considerar en Éxodo capítulo 22 que una persona podía tomar como prenda, valga la expresión, o como garantía, mejor, la prenda de una persona. Entonces, generalmente una persona tenía, fíjense cómo era la vida, ahora sí que mucho más minimalista, ¿no? Por no decir sencilla, por no decir pobre. Pero era simple y sencillamente, tenían dos túnicas, dos prendas. La túnica, que era así como el trajecito incómodo que algún día nos pusimos en alguna fiesta de Purim, ¿no? Es así como la imagen que luego vemos en los levitas, que así es una como, pues no sé cómo se le llama. Como bata, por decirlo así. Okay. Y la capa era la parte externa, que era lo más costoso, que era lo más vistoso, que era lo que generalmente, pues en un momento de fiesta, pues se cambiaba y se lucía, ¿no? Algunos le ponen aquí como que tiene que ver con el talit. Yo realmente no lo creo. Creo que está hablando Yeshua al judío común y corriente, que no tenía mucho más. Y esto lo hace más relevante, como diciendo, bueno, si aún te despojan de lo que aparentemente es poco lo que tienes, dáselo, ¿no? Mejor quedarte sin eso que meterte en todo un pleito, que meterte en toda una pelea y en toda una discusión. Ahora, la Torá decía que si una persona dejaba lo que sería su capa, o en otras traducciones dice abrigo, al llegar la noche se le tenía que devolver, porque dice, con eso se cubre, o sea, era casi casi era su todo. Entonces, si esa persona clamare a mí porque tú no se la devolviste, yo la voy a escuchar y yo me las voy a ver contigo. Entonces Yeshua lleva este punto a diciendo, ¿sabes qué? Si una persona se pone así a exigirte la capa, pues dásela. Tú eres una persona ahora sí que de palabra, al final del día tú vas a ir a pagar o a cubrir o lo que sea. Y no vas a tener que pasar ni la vergüenza, ni la cuestión, ni nada. Entonces, bueno, fíjense cómo la Torah, cómo Yeshua replantea estos aspectos de la Torah de una manera sumamente práctica, sumamente versátil, y nos lleva a un compromiso mucho más grande, ¿sí? Eso es algo, pues yo creo que único que hace Yeshua, de poder plantear la Torah de esa manera, ¿ok? ¿Qué versículo nos quedamos? Vamos al 41, dice así, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, ¿no? Es otra cuestión también de aquellos días, en el contexto vamos a recordar que Israel se encontraba bajo dominio romano. Entonces todos los romanos tenían el derecho de tomar a un judío que vieran y hacerle llevar su carga durante una milla. ¿Qué les parecería eso? Que fueras al súper y así de, tú sabes qué, pues échame las cosas al carro. Y tú ahorita que baje, me las llevas acá. Y tú al refri, ¿no? Así suena bien padre, ¿no? Pues si estuvieras del otro lado, ¿no? Pero pues si te tocaras así de que ya se te hace tarde y vas así corriendo hacia el trabajo, tú, véngase para acá, tú te me vas a cargar esto. Una milla, pues no sé cuánto es una milla en kilómetros. Un kilómetro, 600 metros, ya nos dijeron por aquí. Entonces casi que más de kilómetro y medio, ¿eh? Imagínense. No, pues no las camino ni para mí mismo, ¿no? Entonces, imagínate cargando y luego además de regreso, ¿no? Porque pues, o sea, ya se las llevé cargando, pero pues ahora me tengo que regresar a donde iba. No era así de, no, pues es que no me queda de paso. No, pues no es que no me quede, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos un ejemplo de esto antes de la crucifixión, bueno, en ese proceso. ¿Se acuerdan? Pasó un pobre Simón de Cirene. Digo, usted véngase para acá, usted se lleva la carga de la cruz, ¿no? Y pues no era así de, no, es que me está esperando mi abuelita y no, me va a regañar mi esposa. No, aquí no te regaña nadie, órale, a cargar y hasta donde vaya, y se lo obligó a llevar. Bueno, fue un privilegio sin duda, ¿no?, para este hombre. Pero el punto aquí relevante y evidente es, eso es lo impresionante, que al finalizar la milla le diga, ¿sabes qué?, pues te la llevo otra. Eso sí, como dicen, eso no se ve todos los días. Eso no lo van a ver ni en Facebook, me callo. O sea, ni aunque me digan, ah, ese ya lo vi, porque todos los chavitos dicen, no, que te voy a decir, ah, ya lo vi. No, esta sí no la han visto. Se los aseguro. Esta es la segunda milla es la oportunidad de testificar. La segunda milla es hacer más de lo que te corresponde. Eso es ahí donde a lo mejor la persona está dispuesta a escucharte. Porque eso sí es sobrenatural, eso sí va más allá. Entonces, la primer milla no es un favor, la primer milla es una obligación. Eso es lo que también tenemos que plantear y darnos cuenta. La primer milla es el siervo inútil, que dice, ¿hice qué? Pues lo que me pediste lo hice, eso es ser un siervo inútil. Eso solo es la primera milla, ¿sí? El mérito es la segunda milla, eso sí hay una gran diferencia. Ahí sí, eso es lo que realmente cuenta. Pero en la vida podemos ir por la vida pensando que estamos dando hasta 3, 4 millas y no mientes, ¿no? Ni 200 metros, ¿no? Entonces yo recuerdo en alguna ocasión un trabajo que, y la verdad me gustaba mucho porque de repente hay gente que pide o quiere un aumento de sueldo, ¿no? O cosas así. Dice, no, pues necesito un aumento de sueldo. ¿Por qué? Dice, no, pues trabajo bien, ¿no? Bueno, pues no te pagamos para que trabajes mal, o sea, digo, a todo mundo se le paga pues para que trabaje bien, o sea, no te pagamos para que trabaje mal. No, es que yo siempre llego a tiempo, pues no te pagamos para que llegues tarde, o sea, pues tienes que llegar a tiempo, o sea, todos llegan a tiempo, ¿no? No, bueno, pues es que yo me esfuerzo mucho, pues todos se esfuerzan, o sea, como, ¿no? O sea, como que a veces nos sentimos como que le pedimos a Dios cosas, diciendo, bueno, ¿y pues por qué? O sea, ¿cuál sería la cuestión, digamos, extra que te tendría que dar si no haces nada más que lo demás, más que lo que se te pide? Entonces, todos tenemos una milla que recorrer. Todos tenemos una milla que recorrer en el ministerio, pues en las partes de nuestras relaciones, del rol que nos toca como madre, como padre. O sea, como que, hijo, ya te di leche de un lado, no inventes, no me pidas la otra. O sea, pues no inventes, o sea, ¿cómo no? O sea, de ya te di el kinder. O sea, ya es mucho la primaria, ¿no? O sea, ¿cómo crees? O sea, piensa en las responsabilidades que tienes, en el rol que te corresponde, ¿no? En un ministerio, en tu trabajo, en tu vida, papel que te toque, todos tenemos una milla que recorrer. Esa es tu obligación. Por eso dicen que ahorita estamos en una época de crisis con la generación blandita, ¿no? Porque todo fácil, todo rápido. Entonces, híjole, cuidado, porque pues ya cuando esta generación crezca más, ¿qué va a pasar, no? Si las paredes no son de algodón, pues va a estar complicado, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, nosotros mismos nos hemos podido habituar a eso, ¿no? Así como de, ¡ay, qué flojera! No, pues mejor aquí desde la cobija, desde la cama veo el estudio, ¿no? Así como que, no, híjole, me queda lejos el control, ¿no? Así como que, pues no. Ni mentes, antes te tenías que parar a cambiarle, ¿no? Si se acuerdan, así que... O sea, te paraba, chuc, chuc, y luego así de, oh, no, y luego chuc, chuc, otra vez y otra vez. O sea, toda la vida ha sido demasiado fácil. Entonces, no quisiera ser un judío del siglo I, te lo garantizo. No quisiera ser un judío de esa época porque estaba terrible, así. Era terrible en muchísimos aspectos. La vida, la mayoría era grande, pobre, ¿no? Pero además esto era por decir humillante. Y esto es un tema también de la sujeción a la autoridad. Porque realmente era eso también. Por eso era chocoso, era odioso para los judíos tener que sujetarse a la autoridad romana, que además para ellos eran unos paganos incircuncisos, goyim y de todo lo peor, ¿no? Entonces todavía este tipo de detalles hacían más odiosa la relación. Por eso cuando Yeshua de repente, que voy a ir a casa del centurión a sanar a su siervo, ¡guata! Así como, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo crees? ¿No? Y que Yeshua hablando con una mujer samaritana, ¿cómo con una mujer? ¿Cómo que samaritana? No, con tanto menos peor con esa reputación, ¿no? Y que con la mujer sirofenicia, y con el centurión, y cuando Pedro llega a casa de Cornelio, así como de, ¿cómo yo a casa de Cornelio, un centurión romano? ¡Menos! Pero es ahí donde Dios es especialista en poner el dedo en la llaga que incomoda, ¿no? O sea, en la parte que menos queremos. Entonces... velo de esa manera, o sea, piensa cuál es la milla que tienes que dar cada día o que si realmente estamos dando la milla. Y después ya, si es así, pues ya pensar si realmente estamos dispuestos a dar la segunda. O solamente cumplimos pues lo que nos tocaba. ¿Sí? Entonces es difícil sujetarse y es difícil hacer más de lo que te corresponde. Pero les digo una vez más, creo que a eso somos llamados, a eso somos llamados, ¿sí? Y bueno, dice el versículo 42, siguiendo con los ejemplos y sintetizando de alguna manera esta parte, dice, al que te pida, pues dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, o sea, no seas una persona tan difícil. Yo sé que los pedinches siempre caen mal, ¿no? O sea, como que a nadie le cae bien el pedinche, el que no trae el sacapuntas, el que no trajo el lunch, ¿no? O sea, nunca falta, no me dejas las de tu torta y así de, hay una mordida. Entonces, bueno, pues está bien, mejor te doy la mitad porque tú la babeas, ¿no? Y así siempre se le olvida algo. ¿No traes 20 pesos? ¿No traes 15? ¿Y quién sabe qué? ¿Y que no traes no sé cuánto? ¿Y que si me presten? ¿Y que si me dan? ¿Y que si se me olvidó el cable? Y que oh, todos hay que prestarles. Siempre falta alguien algo, ¿no? Entonces, toda la vida es así, ¿no? En todo, donde vayas, en lo que sea, cualquier cosa, ¿no? ¿No te robo un tantito de tu tiempo? Y tú, pues bueno, pues ya, ¿no? O sea, no te lo robes, mejor te lo doy ya, no pasa nada. Pero el caso es que todo el tiempo estamos en una situación de exponernos a tener que dar o no dar, ¿sí? Yeshua dice, tú no seas una persona difícil, sé desprendido, despréndete de las cosas más fácil, ¿no? La verdad es que no nos ayuda nuestra mente occidental de este siglo, consumista, materialista, como de aferrarnos, o sea, de aferrarnos a muchísimas cosas. Y esto, pues, está hablando de cosas materiales. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿sí? No le rehuses a eso, ¿sí? Fíjense, esto está basado en la Torah. Yeshua no inventa nada. Vamos a lo que dice Deuteronomio 15, 7 y 8. Deuteronomio 15, versículo 7 y versículo 8. Gracias, ya me comentaron aquí que efectivamente la milla es 1.6. Bueno, 1.609, exactamente. A ver, ahora sí, Deuteronomio 15, versos 7 y 8, dice así. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguna de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Más adelante desarrolla la idea de que se acerque el año de Shemitá. ¿Se acuerdan? O incluso el año del jubileo. Y digo, guárdate en tu corazón de ese pensamiento perverso de que ya viene el año del Shemitah, ya viene el año del jubileo. No, mejor aquí me escondo. No, ahorita me hago como que me salgo así en guarachos y todo. No, hombre, también me agarró la crisis, hermano, ¿no? Así como que no tengo nada, ¿no? Con tal de que no me pida, ¿no? Pero dice, guárdate de tu corazón de eso. O sea, eso es nuestra tendencia. Eso es lo que a todos nos va a querer pasar. Entonces dice la Torah misma en Deuteronomio, ¿no? O sea, cuando haya en medio de ti algún menesteroso, siempre va a haber, Yeshua lo dijo, es una realidad de la vida, a los pobres, ¿qué dijo? Pues siempre los tendrán. Entonces, bueno, digo, no sé, no he vivido en Suecia o en lugares así, pero seguramente también hay pobres o por lo menos pedinches. O sea, siempre va a haber alguien. Siempre, o sea, siempre va a haber un necesitado y más que tú. Y algún día plantea esta situación. La vida da vueltas. El día de mañana tú puedes ser el que necesite, ¿sí? A lo mejor aunque sea la receta, ¿no? Por lo menos. Pero algo en algún momento de la vida todos podemos necesitar. Entonces cuida en tu corazón de esta parte. Y yo creo el principio que dice el libro de Proverbios, que el que le presta al pobre le presta a Dios. Entonces, bueno, pues si Dios no es deudor de nadie, Dios no te va a dejar a ti ahora sí que embarcado, ¿no? A lo mejor la persona sí, adiós tu caja de herramientas, ¿no? O no sé qué haya sido, pero Dios dice, no, o sea, yo no voy a quedar mal, yo sí voy a cubrir, yo sí voy a pagar, o sea, no puedo permitir eso. Entonces Yeshua nos plantea una vida más sencilla, o sea, una vida, no digo que minimalista, pero una vida más desprendida de las cosas materiales, de perderle el afecto tanto a lo material y enfocarnos más en el afecto personal. Entonces dice, al que te pida, pues ya dale, hombre, ¿no? Así como que no le pide su comprobante de ingresos, ¿no? Que si firma me pagarés y luego tu aval y luego todo. Así como que dice, espérate tantito, pues nada más te pedí la hora casi. Tranquilo, o sea, bueno, si alguien quiere tomar, ok. Ahora, yo sé que esto también se puede tomar y ese es el temor que ya está en la mente de todos, ¿sí? Ajá, ya lo leí por aquí. Aquí dicen que al que pida, dale. Pues ahorita a la puerta, así, pero barro con todos, ¿no? Así de, a ver, hermano, vamos a, déjame bendecirte. Pues préstenme, préstenme para todos lados, ¿no? Bueno, obviamente que esté hablando de un contexto y de una situación de verdadera necesidad. ¿Sí? Una persona que todos los días pidiera, bueno, pues no quiere decir que algo seguramente está saliendo mal en su vida, ¿no? Algo no está alineado correctamente en su vida. No estamos hablando de la persona que todos los días pide o que todos los días le pide a, o que le pide a todo mundo, sino que está hablando de momentos muy especiales y muy particulares. ¿Sí? Entonces, bueno, pues Dios dice, a través del Mesías nos dice, ¿sabes qué? Al que te pida, dale. Sé desprendido de eso. Dios te lo compensará. Dice el verso 43. Y bueno, fíjense, aquí viene el tema del amar al prójimo. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, este dicho no está en la Torá. Amar a tu prójimo, sí. Pero aborrecer al enemigo no está en ninguna parte de la Escritura. La Torá plantea, ¿se acuerdan? En los libros de Deuteronomio, por ejemplo, de que, Dios, que el pueblo de Israel iba a hacerle guerra a estos siete pueblos, que les llaman las siete naciones cananeas, y que era un mandamiento que los destruyeran y toda esta cuestión. Pero ese mandamiento particular se dio una sola vez, para una sola vez. O sea, eso por supuesto que no está vigente. Si acaso por ahí pudiéramos pensar que de ahí surgió esta frase, ¿no? Pero es muy probable que más bien Yeshua quiere corregir esta idea popular de ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo, ¿no? Entonces yo les decía, si hubiera un enemigo, pues no está hablando aquí de un ámbito de guerra, no está hablando de una cuestión bélica, ¿no? Porque algunos de aquí plantean, y esto se utiliza, les digo una vez más, ¿cómo podemos usar la Biblia? Así, en la manera que queramos, ¿no? Sale una noticia muy común de las noticias de Israel, ¿no? Que Israel bombardeó no sé qué, ¿no? Y ahí ponen así de, Jesús les dijo que amen a su enemigo, ¿por qué no ponen la otra mejilla y que no sé qué, ¿no? Bueno, no está hablando de eso, está hablando, Yeshua está hablando de relaciones personales, ¿sí? Por supuesto que Dios ordenó en ciertos casos atacar a los pueblos. Ahora, ¿los enemigos de Dios son nuestros enemigos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los enemigos de Dios son nuestros enemigos? No, los noto muy seguros. ¿O sea, aplica el dicho de el amigo de mi amigo es mi amigo? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. O sea, yo creo que llega un momento en que te tienes que alinear hacia un lado. O sea, tienes que estar de una parte, no puedes estar en el punto medio. Yeshua lo planteó de otra manera, diciendo, el que conmigo no recoge, pues desparrama. El que no está conmigo, pues está contra mí. Como que no hay amor y paz, somos hippies, punto medio. No hay esa cuestión. No hay esa tolerancia que a lo mejor parecería maravillosa, pero pues, discúlpame, pero la Biblia en ciertos casos particulares no plantea eso. Comentan aquí que se está buscando fomentar eso. Pues es parte del desarrollo del humanismo, ¿no? Como se ve como una parte más evolucionada, casi casi en las relaciones sociales y humanas, como de, bueno, pues todos podemos amarnos y llevarnos bien y no hay enemigos, digámoslo así, nadie es enemigo de nadie. Pero, bueno, Dios plantea ciertas situaciones, una vez más, especiales, donde dice, sí, estos son mis enemigos. Ahora, ¿debemos de odiar lo que Dios odia? Yo creo que sí debemos de odiar lo que Dios odia. No podemos amar lo que Dios odia o no podemos aborrecer lo que Dios ama. No podríamos hacer eso. ¿Okay? Sin embargo, aplicar la justicia o el castigo no va a estar en nuestras manos prácticamente nunca. O sea, no va a estar en tus manos el hacer ese tipo de cosas, el hacer la justicia. ¿Sí? Entonces, Yeshua no está hablando de eso. O sea, el contexto de estos versos es evita la venganza personal. O sea, quítate esta idea de amo a mi prójimo, aborrezco a mi enemigo. No hay tal, porque decía al principio, realmente nadie tiene un enemigo, a menos de que seas pues seas de un cártel de narcotráfico o pues que te creas un superhéroe y no nos has avisado. Pero de ahí en fuera, pues no hay tal, ¿no? O sea, no existe una relación así. No hay como que somos enemigos. Entonces, ¿quién es el enemigo al que se refiere Yeshua cuando dice el verso 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuáles son estos enemigos entonces que plantea Yeshua? Que dice que hay que amar. Pues simple y sencillamente, exacto, cualquier persona que a lo mejor no le simpatices, no le caigas bien, sea el molestón, sea lo que sea, o sea, o al que tú digas, ay, esta persona no la aguanto, ¿no? Bueno, podríamos decir que los que no conocen la Torah, por supuesto, también, porque sí está hablando de personas, como dice aquí, que pueden llegar a este extremo, fíjate, ¿hasta qué extremo pueden llegar a decir? Que te maldigan, que te aborrezcan, que incluso te ultrajen o persigan, a este punto, y creo que el mejor ejemplo de esto es el mismo Yeshua, porque él llevó, ahora sí que al máximo nivel, sus propias palabras. O sea, él no fue una cuestión de yo se los enseño, háganlo y pues a ver si lo hacemos después nosotros. No, él de manera literal bendijo al que los maldecían, a los que lo maldecían, hizo bien a los que lo aborrecían, oró por aquellos que los ultrajaban y los perseguían, ¿sí? Yo les recomiendo mucho este libro que en el Instituto Bíblico también como queda como parte de las lecturas, es el que se llama Locos por Jesús, que es el relato de mucha gente que ha estado, más bien que dio su vida, es un relato de mártires reales, de gente que estuvo dispuesta a morir, y no solo a morir en el nombre del Mesías, sino que hay unos relatos que te conmueven impresionante, porque la gente literal estaba orando por los que estaban matándolos, o sea, sus últimas palabras eran como convencerlos, ¿no? Compartirles de la emuná, de la fe, de lo que creían, y uy, o sea, dice, no, sí está en otro nivel, ¿no? Entonces los recomiendo, se llama Locos por Jesús, lo pueden encontrar creo que en pues, casi cualquier librería cristiana o en internet, hay dos tomos incluso, y la verdad vale la pena, son relatos sumamente breves de una página o dos páginas de personas que han vivido, creo yo, así como tal cual dice Yeshua, de esta manera. ¿Y por qué dice Yeshua esto? Dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es, yo lo digo así, lo que nos hace, podríamos decir, ser parte verdaderamente de la familia de Dios. Esto es lo que nos hace actuar como un hijo de Dios. No es que te ganes la salvación, ¿no? No es que te ganes el entrar. Pero esto es lo que demuestra que verdaderamente eres parte de esa familia. Es como el sello, digámoslo así, de un verdadero hijo de Dios. Porque bueno, pues siempre existe esta idea general, ¿no? De todos somos hijos de Dios. Es un concepto así como muy general, ¿no? Muy universal. De todos somos hijos de Dios, es el mismo Dios y toda una cuestión así. Pero pues la manera de verlo y de como de interpretarlo, vivirlo, puede ser muy diferente. Entonces aquí Yeshua nos plantea un nivel sí efectivamente más alto de decir, oye, así actúa un hijo de Dios, una persona que es capaz de amar a su enemigo, de bendecir al que lo maldice, de hacer bien al que le está haciendo mal, de orar por el que lo está lastimando, por el que lo está atormentando, o que incluso puede llegar al extremo, como dice aquí, de una persecución. Ah, ok. Bueno, me comentaban aquí si no sería contradictorio con lo que comentábamos de, bueno, hay que aborrecer lo que Dios aborrece. Ok. Creo que por regla general, el mismo versículo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, no quiere decir cuando digo que hay que aborrecer lo que Dios aborrece, que necesariamente sea la persona. Creo que es muy dicho el cierto que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, lo que a veces hay que ser drástico en el sentido es, hay que aborrecer el pecado, la actitud o la acción, vamos a decirlo así, la acción de ese pecado, eso es lo que hay que aborrecer. Ahora lo difícil es separar el pecado del pecador, ¿no? Porque está como tatuaje ahí, entonces, oh, quitarlo está complicado, ¿no? Entonces, pero de verdad, ¿qué alajá pone Yeshua? ¿En qué nivel pone Yeshua esto? Es decir, esto es lo que verdaderamente hace un hijo de Dios, esto es lo que nos hace ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que dice aquí que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. O sea, fíjense cómo Dios también lo ve así, ¿no? Como más tranquilo y más sencillo y sin tan complicaciones de, ah, no, pues aquí no les voy a caer la lluvia, y aquí sí, y aquí no, y estos me caen mal. O sea, al final del día llueve en todas partes y sale el sol en todas partes, ¿o no? O sea, pues, aunque sea Sodoma y Gomorra, pues también, digo, ya después les llovió fuego, ¿no? Pero eso fue un asunto directo de Dios. Pero les daba abundancia, sí, les daba lluvia, sí, les daba sol, sí, les daba todo igual. Entonces, como que diciendo, bueno, ¿quién eres tú para hacer esta distinción? ¿Por qué te puedes sentir como más justo que Dios? Porque hay gente que se enoja, ¿no? No se lo merece y no le tenemos que dar y no tenemos que hacer, no tenemos que ayudar, no tenemos que dar. O sea, mil argumentos. Pero pues, Dios lo tiene más sencillo y dice, yo les doy abundante, yo les doy para todos. No olvidemos esto y creo que va a simplificar y alegrar más nuestra vida. Dice en el 46, y bueno, pues vamos a cerrar con estos tres versículos, que dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, amar al que te ama, saludar al que te saluda, como dice aquí, hasta un goy lo hace, o sea, hasta un pagano lo hace. Y bueno, entre paréntesis, fíjense cómo el planteamiento de gentil en el Nuevo Testamento prácticamente siempre es un contexto de, pues es una persona pagana, o sea, es una persona que no conoce de Dios. Entonces, bueno, pues eso lo hace, cualquiera lo hace, una vez más el punto de la milla, ¿no? Eso, pues cualquiera da la milla porque es la obligación. Si solo saludas, si solo amas, si solo eres, pues qué fácil sería así, ¿no? Eso, ¿qué distinción habría? ¿En qué nos diferenciaría en eso, ¿no? Yeshua sí planteó una distinción también para discípulos y dijo, él mismo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿ok? Entonces, pues yo creo que, ¿qué nos dice Yeshua aquí? ¿En qué nivel quieres estar? O sea, ¿qué tipo de experiencia quieres llevar en la palabra? O sea, ¿hasta dónde tú quieres involucrarte? ¿Hasta qué punto quieres llegar? Si solo vas a ser buena onda con los que son buena onda contigo, si solo le prestas al que te va a pagar, si solo eres así, dice, pues eso no hay nada extraordinario, no hay ningún distintivo. Aunque nos pongamos itzis, aunque no comamos cerdo, no sé qué, o sea, hay muchísimas cosas que cualquiera puede hacer o no. Cualquiera se pone a poner sí, pues sí, cualquiera puede dejar de comer cerdo y hasta más alimentos y muchísimas otras cosas. Entonces no estaríamos haciendo nada extraordinario, ¿sí? Yo creo que Yeshua nos quiere llevar a un nivel mayor, como lo dice aquí. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, perfecto no quiere decir que no me equivoco nunca, ¿no? La palabra perfecto tiene que ver más bien con madurez, con llegar a un punto máximo, como llegar a la máximo nivel que algo puede llegar. Eso es lo que en la Biblia generalmente se entiende como perfecto. Cuando dice que esto es perfecto, significa llegó a lo máximo. Cuando un árbol, digamos así, llegó hasta el punto más alto de su crecimiento, ese árbol es perfecto. Cuando una persona hace un trabajo de la mejor manera que le es posible hacerlo, ese trabajo es perfecto. Aunque haya trabajos mejores o aunque haya cosas mejores, eso es perfecto delante de Dios, porque llegó a su punto máximo. Entonces, lo que Yeshua nos dice es, llega tú a ese nivel, llega a ese punto, no sabemos cuál sea, pero es un llamado a decir, sean. Si Dios te dice cero, es porque puede serlo, ¿no? Por un lado. Y dos, también perfecto en qué sentido, en el ámbito moral. O sea, no vamos a ser perfectos de no cometer errores, pero moralmente sí podemos llegar a ser perfectos, sí podemos llegar a ser maduros y eso vale mucho más. Y yo creo que sí puede haber una perfección, digamos, moral, ¿en qué sentido? De haber hecho lo que te correspondía, de darte en lo sentido que te correspondía. O sea, imagínense en Abraham, un hombre de 99 años, dice Génesis 17. Era Abraham de 99 años y creo que la mayoría de aquí está más jovencito, ¿no? Dice, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le dijo, Abraham, todavía hay un montón de cosas que te falta por hacer. Y yo creo que si somos honestos, a todos nos falta muchísimo por hacer. O sea, todavía tenemos que escalarle más, todavía tenemos que subir más. Yo te digo, no te conformes con la vida espiritual que hoy llevas, es lo peor que tú puedes hacer. Lo peor que te puede suceder espiritualmente, bueno, varias cosas, pero una de ellas es que digas, hasta aquí llegué, ya qué chulada soy, ¿no? O sea, de verdad es que por sedacá no paro, por tefilá no, hombre, o sea, oro, olvídalos. Esa es la perdición a la que podríamos algún día alcanzar en ese sentido, ¿no? Como la historia esta del rico, el publicano y el fariseo de gracias Dios porque no soy como este publicano, ¿no? Así que, pues yo quiero invitarte a que oremos y que el Eterno, pues, nos muestre el camino. Como veíamos ahí, hay tres caminos. El camino del diablo, el camino del hombre y el camino de Dios, ¿no? Y esto es una elección que yo quiero invitarte a tomar. Y bueno, pues si es tu elección hoy caminar por el camino de Dios, pues ¿qué te parece si oramos? Si te pones de pie y le pedimos a nuestro Padre que podamos ser perfectos como Él es perfecto.